Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El enfrentamiento entre el diputado regional de Nueva Canaria, Jone Carballo, y el director del Servicio Canario de Salud, Adasad Goya, en la Comisión de Sanidad el pasado viernes, no ha parado de generar reacciones desde entonces. Recuerda que en el marco de esa comisión, Goya, es decir, el director del Servicio Canario de Salud, hacía públicos algunos datos del historial médico de Carballo, a los que tiene acceso, lógicamente, por esa condición de director del Servicio Canario de Salud. Aunque también es cierto, que hace algunos años el propio Carballo ya había hecho públicos esos datos en la red social Facebook. Desde la oposición, la propia Nueva Canarias y también el Partido Socialista han pedido la dimisión inmediata de Adasad Goya al frente del Servicio Canario de Salud. También varios sindicatos. Lo cierto es que el gobierno de Canarias, por su parte, de momento guarda cautela y el presidente Fernando Clavijo ha asegurado que no fue acertado, por lo menos, entrar en el terreno personal en esa comisión de control. Hoy hemos hablado aquí en COPE Canarias con el afectado, con Jone Carballo, y ha sido claro. Dice que le parece triste que un gobierno se ponga a buscar en Facebook publicaciones de hace años.
Triste, ¿no? Triste que un gobierno, porque claro, si lo dice el director y Clavijo, triste que un gobierno tenga que ir a los perfiles de Facebook de adversarios políticos o de cualquier, eso es más, suena un poco más como, ¿no? como la mafia italiana, no sé, tienes que ir a buscar información de hace años a ver si dijo o no dijo, porque claro, ahora que esto qué quiere decir que como yo publicaba, es que ni me acordaba yo que había publicado eso, imagínate, es que
el diputado de Nueva Canarias reconoce que en el momento de escuchar a Adasad Goya se le removieron muchas cosas en su foro interno.
Me atacó de tal manera, además en una época en la que lo pasamos muy mal los sanitarios, en la que además lo dimos todo para intentar salvar más vidas en Canarias, y yo di el callo como muchos miles de compañeros y compañeras, que claro que se me removió muchas cosas dentro de mí, y bueno, pues sinceramente no pude controlar mis emociones y tuve que abandonar la sesión de pleno y bueno, pues subió al grupo y ya lo que ustedes ya saben.
Lo cierto es que a pesar de que Carballo haya publicado esos datos de su historial médico hace años en Facebook, la realidad es que desde Nueva Canarias se entiende que utilizar esa condición médica como arma arrojadiza política está absolutamente fuera de lugar. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
18 minutos, tenemos mucho que contarte hoy, pero vamos a recapitular todo lo que ha pasado en la mañana informativamente hablando. Lo hacemos con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues siguiendo con este tema de las acusaciones personales de Adasad Goya hacia Jone Carballo, Cristina Calero, diputada regional del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias, aseguraba que el propio Jone también había hablado de la vida privada de otros diputados y diputadas y que el episodio del viernes, lamentablemente, se está convirtiendo poco a poco en el día a día del Parlamento.
A una diputada le dice que si está en su casa viendo Netflix mientras él estaba debatiéndose en la pandemia, a otra le dice que se estaba paseando el perro. Yo les pregunto a todos los que están en la mesa si han visto el vídeo entero de la comisión, porque recomiendo que lo vean. No me parecen los términos adecuados para dirigirse ni al director del Servicio Canario de Salud ni a cualquier otro compañero, y mucho menos un compañero del que también sacó datos médicos diciendo que si se operaba o no se operaba en la sanidad privada, cosa que era mentira.
Cambiemos de asunto porque Madrid ha confirmado que ya hay 13 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y de Ceuta que han llegado a la comunidad. Forman parte de las reubicaciones que estableció la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y del decreto sobre contingencia migratoria. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha señalado que el Gobierno de España ya ha iniciado 124 expedientes de traslado de menores a la capital, de los cuales en torno al 30% han sido desestimados por no cumplir las circunstancias mínimas para hacer el traslado.
Eran expedientes en los que se pretendía trasladar, como digo, a mayores de edad, a chicos que ya tenían un arraigo o incluso expedientes que procedían o que era procedente a otras comunidades autónomas. Lo que tiene que hacer el Gobierno es empezar a poner medidas para evitar esta situación de llegada masiva.
Madrid pide al Estado que repatrie además a 56 menores con dificultades de adaptación que hace imposible integrarles, entre ellos problemas de drogodependencia. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un nuevo órgano, un observatorio de la vivienda turística, con el que busca conciliar la llegada de turistas con la convivencia con los residentes. Entre las medidas, liberar viviendas destinadas al alquiler vacacional, evitar la gentrificación y la huida de la población del centro de las ciudades, un fenómeno cada vez más común. Ya hay respuesta del Gobierno de Canarias. La consejera de Turismo, Jessica de León, dice que es otro titular vacío del Estado y que no viene a resolver ningún problema de vivienda ni de turismo.
Que dejen de improvisar, que dejen de crear cortinas de humo, que dejen de crear chiringuitos y que convoquen de forma urgente la conferencia sectorial por parte del Ministerio de Turismo y que abordemos la política turística como una política de Estado.
En otros asuntos, las últimas horas vienen marcadas por una noticia triste: el fallecimiento de Francisco Sánchez, quien fuera el lanzador y primer director del Instituto de Astrofísica de Canarias, una figura pionera y que luchó porque Canarias es lo que es a día de hoy, una referencia en la parcela científica a nivel mundial. Hemos hablado con quien le sucedió en el cargo en el año 2013, con Rafael Rebolo. Fue director del IAC hasta el año 2024, hasta el año pasado, y nos comenta que hoy es un día muy triste para la ciencia.
Partió de la nada y, bueno, como digo, pues es un conquistador de territorios, una persona que tenía muy claro que quería dejar una huella en las islas y en España para la ciencia.
Lamentamos también otra noticia, y es que un operario de carreteras ha fallecido tras ser atropellado con un turismo en el sur de Tenerife. Se trataba de un hombre de 57 años y el incidente se produjo en la autopista TF1 a la altura de Fañabe en dirección sur en el municipio de Adeje. Cuando el personal del SUC llegó al lugar del accidente, solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.
Tremenda esa noticia, desde luego. Gracias, Lucía. 10 y 12 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Aquí vamos ya, como siempre, Central de WhatsApp contigo, porque tú haces la radio con nosotros en el 610-1080-11. Ya sabes que puedes interactuar en tiempo real, claro que sí, también en las redes sociales, ¿eh? En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias y en X somos Cope-Tenerife y arroba Cope Canarias. A que miras ya la semana con un poquito más optimismo. Se nota que estamos a miércoles, ¿eh? Que mañana es jueves, que llega el fin de semana. Claro que sí, hay que hacerlo. Pero hay que tratar temas que nos afectan a todos. Y vamos a hablar de movilidad de nuevo. Por ejemplo, de las quejas desde el municipio Rosario. Se quejan de que no hay guaguas de Tisa, de que hacen falta más líneas. También te contaré por qué puedes ir de pie en trayectos interurbanos. Si coges la guagua en Granadilla, por ejemplo, para ir a Santa Cruz, o en Adeje, o en Güímar, a lo mejor tienes que venir de pie. Y eso va a propiciar que el chofer no pase de los 80 kilómetros por hora. Y eso va a propiciar que la guagua tarde más. Bueno, pues están denunciando este tema desde los sindicatos y algunos problemas directos o indirectos que le pueden caer a los choferes. Y te contaré también que en las próximas semanas va a cerrar la única panadería que existe en Taganana. Poco hablamos, y deberíamos hacerlo más, de lo que cuesta fijar la población en zonas como Enanaga, por ejemplo. Cada vez menos los jóvenes se van, el panadero se jubila y los amigos de Taganana se quedan sin panadería después de 63 años que llevaba abierta esta panadería. En fin, todo en la hora y 45 minutos que nos separan de las 12 del mediodía. Venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
El viaje de las momias canarias.
un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Ticketi.es y en TenerifePeñónFest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en décor internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor internacional, tu hogar, tu historia.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 vamos a empezar nuestro programa hoy con algunas cuestiones que tienen que ver con la movilidad. Te lo apuntaba ahora, fíjate. El Sindicato Sindicalista de Base, su sección en la compañía de transporte STITSA, ha emprendido una campaña para impulsar un cambio legislativo que evite el actual vacío legal y que permite que haya usuarios de guaguas públicas que vayan en pie, de pie, en trayectos por autopistas y autovías de las islas. Unas imágenes que se están repitiendo más de lo debido últimamente, porque evidentemente ha habido un aumento muy importante en la demanda del uso de la guagua. Y el ejemplo es claro, tú te puedes subir a la guagua perfectamente, pues no sé, en Güímar o en Granadilla, y tener que hacer el trayecto de pie hasta Santa Cruz. Ante esta situación, claro, ¿qué pasa? Que los conductores optan por ir un poco más despacio, a no más de 80 kilómetros por hora, y los trayectos se alargan. Pero está claro que falta una homologación que se debe al artículo 48 de la legislación sobre transportes, que deja la puerta abierta a permitir que los vehículos con autorización para llevar pasajes de lo público transporten a pasajeros en los pasillos. Creo que más o menos he hecho una introducción resumida de lo que está ocurriendo, pero para hablar del tema tengo a Clemente García Lina, que es miembro del Comité de Empresa de TISA por Sindicalistas de Base. Clemente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por atendernos en tus micrófonos.
Esa es básicamente el resumen del problema y ustedes están iniciando esta campaña para que haya un cambio legislativo, ¿verdad?
Bien, hay que añadir ciertas cosas a tu introducción y esto ha venido, hemos tenido que tomar esta decisión porque a partir del día 8 la dirección de empresa... Sí. Con su titular del Cabildo de Tenerife detrás, porque esa compañía TISA pertenece al Cabildo,
sí.
ha implementado una medida que es poder viajar en los pasillos de las guaguas de largo recorrido.
Bien.
Nosotros hasta el día 8 de este mes se prohibía a los conductores y conductoras, por motivos de seguridad, que ningún pasajero ocupara los pasillos. Esta medida ha venido... la foto que tiene que tener el radio oyente en su imagen, en su cabeza, sería unas guaguas ya de por sí abarrotadísimas,
sí.
Y que es normal que a lo mejor dentro de vías urbanas, áreas metropolitanas, la gente vaya de pie un trayecto corto. Pero lo que no es de recibo, y nosotros no vamos a negociar con la seguridad ni de los conductores ni conductoras ni con nuestro pasaje, en que esas personas vayan hacinadas en el pasillo. Un pequeño frenazo. Las personas que hayan tenido un accidente de tráfico, que hayan sido alcanzadas o que hayan alcanzado en una fracción de segundos, en un parpadeo, pueden verse involucrados en un accidente. Ustedes imaginen un conductor o conductora que en media fracción de segundo tenga que frenar por la razón que sea y que 10, 15 o 20 personas de ese golpe aparezcan en el parabrisas apelotonados, dañados, accidentados. Yo no me lo quiero imaginar porque me pongo a hablar y se me ponen los pelos de punta. O sea,
normal.
Es una cosa gravísima, gravísima. Entonces, cualquier usuario de la guagua que lo vea, o sea, que lo vea, porque claro, una persona en su despacho lo ve tranquilo, pero nuestros conductores y conductoras han tirado de nosotros diciendo, oye, tienen que dar un paso hacia adelante y hay que movilizarlo. Es verdad lo que tú comentas sobre el artículo 48, que deja un vacío legal, y ese vacío legal lo ha aprovechado la empresa para eliminar una circular vieja que teníamos,
sí,
y colocar una permisibilidad para poder llevar viajeros de pie. Y entonces nosotros
al final se la juegan ustedes, quiere decir, porque si se produce ese frenazo y hay un accidente, ¿quién es el responsable? Clemente, es la pregunta.
La ley, el Reglamento General de Circulación, dice que el conductor es responsable de las personas que lleva a su cargo. Pero claro, en este caso, yo creo que la responsabilidad sobre vidas humanas, porque a lo mejor sí, la responsabilidad civil se paga, pero esa carga que tú como conductor, conductora, vas a llevar a lo largo de tu vida después de un accidente de esa magnitud, eso no hay Dios que la levante. O sea, ese peso en tus costillas,
claro,
en tu espalda, en tu mente, porque es cuando te rompes una pierna, pues tienes la pierna vendada, un ojo, un parche en un ojo porque te entra un cisco, pero cuando te cargas sobre tu mente la responsabilidad de vidas humanas, muertes, es una cosa bastante grave.
Claro.
No estamos hablando, y la empresa pretende que nosotros entremos por esa aguja, por ese ojo de aguja, y ya le hemos plantado cara y decimos, no, pues nosotros no vamos a pasar y vamos a mover lo que haga falta, que es lo que vamos a hacer,
sí,
para que esa legislación no la vuelvas a aplicar más nunca en TICS.
Pero dime una cosa, Clemente, yo estaba hablando con algunos afectados, con gente, por ejemplo, que se desplaza diariamente entre el sur y Santa Cruz a trabajar en guagua, y claro, me dicen que me parece lógico, es decir, que claro, que cuando pasa esto, cuando hay gente de pie, las guaguas van más lentas, es decir, que el chofer opta por ir más despacio, por no pasar 80 kilómetros por hora. ¿Eso es por iniciativa propia, lo que me cuenta esta gente, o porque ustedes han hablado, o hay alguna normativa que se lo indique?
No, vamos a ver, la normativa del artículo 48 del Reglamento General de Circulación queda excluido las vías como autopistas de autovía, o sea, no están recogidas.
Sí.
Donde único puedes tú aminorar la velocidad son en vías convencionales. Tú en la autopista no es una vía convencional. Entonces, ese trabajador a lo mejor aminora la velocidad por seguridad, pero él podría ir sin ningún tipo de problema a alta velocidad, pero disminuir, un accidente. Bueno, los bomberos y los equipos de excarcelación hablará del efecto submarino. El efecto submarino es cuando, que solamente se dan las guaguas, es cuando un usuario, un pasajero, no lleva puesto el cinturón, hay una deceleración brusca y ese usuario queda empotrado bajo los sillones de esa guagua y hay un equipo de excarcelación y demás. Eso, o sea, la diferencia entre 80 kilómetros por hora y 100 kilómetros por hora,
sí,
me parece baladí frente a la responsabilidad total que debemos a la población tinerfeña, que yo eso es innegociable. O sea, la empresa se puede poner como se ponga, pero nosotros vamos a llegar hasta el final porque esto hay que pararlo. No podemos llevar a gente de pie a alta velocidad, llámese 80 kilómetros hora, llámese 100 kilómetros hora.
Bueno, y entonces la solución a todo esto, ¿cuál es? Es decir, ¿que el cabildo se eche atrás o cambiar la legislación? Porque cambiar la legislación ya implicaría el gobierno de España, evidentemente. Es decir, ¿para dónde tiramos? ¿Cuál es el objetivo de ustedes, digamos?
El objetivo es una proposición no de ley, una PNL. La PNL tiene dos caminos. Una es recogida de firmas total con toda la población, que sería una modificación autonómica que afectaría a las 8 Islas Canarias, que es nuestra hoja de ruta. Que es la otra vía que puede ser es un político, los partidos políticos lo lleven en su agenda. Por eso iniciamos una hoja de ruta. Por ejemplo, el lunes tenemos reunión ya con la consejera del transporte, Marian Franqué, y Aarón Afonso,
sí,
para transmitirle lo que queremos. Ellos en principio han visto con buenos ojos esto y quieren entrevistarse con nosotros para llevarlo también en su hoja de ruta. Queremos unificar a todos los partidos políticos para que lleven en su agenda y sea más fácil un cambio legislativo. Este cambio legislativo no solamente va a beneficiar a Tenerife, va a beneficiar a nuestra comunidad autónoma. Se modificaría. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos? Nosotros no pedimos velocidad, nosotros queremos que nos apliquen la normativa europea. La normativa europea deja claramente nítido diciendo tú no puedes llevar gente de pie en autopistas y autovías. Eso es lo que queremos nosotros.
Qué
no queremos.
Lógico, claro.
¿Qué es lo lógico? Estamos diciendo
es que
contextualicemos, queremos seguridad,
claro,
para pasar.
Contextualicemos el momento en el que estamos, es decir, de un aumento de la demanda del uso de la guagua tremenda por
brutal,
el tema brutal de la bonificación.
Brutal. No es la gente, yo lo veo, no, es demasiado. No, la demanda es brutal.
Claro. A mí me dicen, por ejemplo, con la gente que estaba hablando, en la zona de San Isidro, las guaguas que van y vienen de San Isidro van llenas siempre. Entonces todo el mundo se queja. Oye, es que me voy a subir la guagua, sí, está llena, y al final tengo que ir de pie. En el aeropuerto del sur pasa prácticamente lo mismo para venir a Santa Cruz. Sí. Es decir, que las guaguas van a repleta. Son dos nódulos ahí, dos puntos muy conflictivos. Entonces, claro, la gente dice, oye, es que cada vez que me subo, está repleta y tengo que ir de pie. Y claro, la gente también tiene miedo cómo pasa. Ustedes tienen miedo como profesionales, pero claro, oye, el que al final va todos los días en una punta de pie dice, caramba, es que me pegan un frenazo y salgo volando aquí.
El problema en realidad es que si una persona subiera a la guagua, porque claro, hay que preguntarle a los usuarios como te están comentando, ¿no? Hiciera un vídeo de cómo va hacinado el pasaje, implementarle, porque a lo mejor en corto recorrido dice, oye, es que yo voy en la 015 y voy de pie muy bien, son cortos recorridos, áreas urbanas,
claro,
y a poca velocidad, entre comillas, controlable. Pero cuando tú pasas 80 kilómetros por hora con 15 o 20 personas en el pasillo sin poder sujetarse, que ese es el problema, ¿no? O sea, porque ya grave un accidente con todo el mundo sentado, imagínense ustedes 15 o 20 personas con un frenazo,
claro,
brutal, porque la tendencia de cualquier conductora cuando hay cualquier complicación es tirar pie al freno. El profesional que me oye, ya sea de conductor, de camión, de furgoneta, sabe lo que estoy hablando, y los usuarios radioantes que hayan tenido un percance en la autopista, ya sea en Las Palmas, ya sea aquí, ya sea en cualquier sitio, saben de lo que estoy hablando, porque eso es una fracción de segundo, un abrir y cerrar de ojos, al final tienes el coche, la matrícula del coche delante de tus narices y colisión segura. Entonces, jugar con la seguridad de las personas, yo creo que se está pasando de castaño oscuro. Esta información que yo estoy dando aquí es conocedora don Ambrosio Hernández, que fue el que implementó la medida, la autorización de Jorge Brito, el jefe de Recursos Humanos, doña Eulalia García, consejera, y con el visto bueno de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo. Todo esto está conveniado entre ellos y esto no se sacó de la manga, esto ha sido a conciencia. Yo creo que es un maltrato sistemático a la población tinerfeña, que ya de por sí venía con las guaguas abarrotadas, atestadas, con muchas complicaciones para subir, y de repente ahora ponemos otra vez otro palo, otro palito más en la torre.
Muy bien.
No sé lo que estamos esperando. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que haya un accidente, para después manitas en la cabeza y después no, la responsabilidad no es mía. Otro hecho que también quiero hacer hincapié,
brevemente,
es que el día 8, sí, el día 8 le exigimos a los responsables de TICSA que nos facilitara, por favor, la evaluación de riesgos laborales en base a la cual habían tomado estas medidas. A día de hoy, día 22 de octubre, pues no han resollado, no han dicho nada y seguimos con el mute puesto. ¿No? O sea, es un atentado y una falta de respeto hacia el comité, hacia las personas y hacia los trabajadores.
Muy bien. Clemente, les deseo toda la suerte del mundo en sus reivindicaciones. Vamos a seguir este tema de cerca. Yo les ruego que nos mantengan informados si hay alguna novedad, porque es un tema que afecta a mucha gente y que interesa, evidentemente. Clemente García, miembro del comité de TISA por Sindicalistas de Base. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias por atendernos y sí, gracias.
Bueno, veo que es un tema que interesa porque hay un montón aquí de mensajes y de notas de voz. Dice, buenos días. El aumento de habitantes en la isla, la falta de más guaguas y la gratuidad del transporte han influido en gran cantidad de gente, tanto en guaguas como en tranvía, nos dice por aquí este oyente. Dice otro oyente, buenos días, Guillermo. Me parece una barbaridad lo que estoy escuchando. ¿Cómo es posible que la gente vaya en guagua desde Granadilla hasta Santa Cruz? ¿Estamos locos o qué? Dice por aquí otro oyente. A ver, nota de voz que nos envía un amigo oyente. Escuchamos, venga.
Hola, soy una persona que coge la guagua por la autopista y quería expresar mi opinión porque hace unos días ya nos han empezado a decir los choferes que hay que, ante la saturación de las líneas, se puede ir de pie en unas guaguas que van por la TF1. Te ves por en la guagua por todos lados, la señalización y los cartelitos diciendo que hay que hacer uso obligatorio de los cinturones, y ahora resulta que ante la saturación de esas líneas para quitar la demanda que tiene la parada de San Isidro, podemos ir de pie. ¿En serio? ¿Qué es? ¿Que la 114 no termina de funcionar quitando más frecuencias a la línea 10 que va directa desde Santa Cruz, Caletilla, San Isidro, aeropuerto?
Le ruego brevedad, por favor, las notas de voz, y así podemos escucharlas todas. Pero fíjense que esta oyente hace referencia a lo que comentábamos, justamente San Isidro, que es una de las cuestiones que yo le preguntaba a Clemente García. Vamos con otra nota de voz, en el 610-1082. ¿Ustedes opinan?
Hola, soy un usuario de la guagua, en este caso de la línea 10. La intento coger todas las mañanas. Desde hace muchos años sufro y sufrimos todos las colas, los retrasos, los ajustes de línea, que se ve a los ojos de todos que han sido una mala idea. Véase la línea 114. Ahora, de repente, lanzo una pregunta en el aire. La solución para resolver todos estos problemas es llenar a tope una guagua, aunque sea de pie, arriesgando la seguridad de los usuarios. ¿O es mejor poner más frecuencia, ajustar las líneas de guagua según las verdaderas necesidades de la gente?
Me da que la segunda opción, querido amigo oyente. Bueno, veo que el tema, insisto, les interesa. Hay otra nota de voz, me dicen los compañeros. Venga, les seguimos escuchando.
Buenos días, Guillermo. Es que no lo entiendo. Es que no debería ir nadie de pie, ni en autopista, ni en autovía, ni en carretera general, ni en urbano, ni nada. La gente tiene que ir sentada y con su cinturón de seguridad. Lo que no puede ser es que te paren un coche porque lleve una persona de más, ¿eh? Y ahí sí lo multan, pero que vaya la gente de pie en una guagua, eso no hay problema. Debería la Guardia Civil de Tráfico hacer más controles a la guagua de Tisa, que va mucha gente de pie. Y hasta que no pase una desgracia, no toman medidas.
Bueno, si no es cuestión de, lo estábamos explicando, amigo oyente, no es cuestión de control de la Guardia Civil, es control de que la normativa, han aprovechado un vacío de la normativa y el Cabildo permite que sea así. Pero claro, la pregunta que le está al lado de ustedes es, ¿y a ustedes les gustaría ir desde Güímar hasta Santa Cruz, de pie, jugándose, no les digo que la vida, pero como decía ahora el portavoz sindicalista, o sea, que es que un frenazo y te pegas un golpe, ¿eh? Y te puedes pegar un golpe fuerte. En fin, pueden seguir opinando durante todo el programa, 6, 10, 10, 80, 11, 10 y 33 en nuestro tema del día, con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Llega Halloween a el Multicentro Comercial El Trompo.
Los días 24 y 25 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor. En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive el mito con un montaje escenográfico impactante. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos en un concierto único en Canarias. 15 de noviembre, Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Vuelve Foro Geyser, el encuentro clave en las Islas Canarias sobre liderazgo IA y sostenibilidad. Participa el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Inscríbete en forogeyser.org. Un evento patrocinado por el Gobierno de Canarias y Promotur Turismo Canarias S.A. Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos un par de pistas. Sabor, ahorro y solo dura mañana. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:35, ustedes siguen opinando, les seguimos escuchando más notas de voz de oyentes sobre este tema de las guaguas y el ir de pie. Escuchamos.
Mire, buenos días. Mire, yo vivo en las canteras y he cogido una guagua de las canteras a la laguna, a la entrada a la laguna. La guagua a tope, apurruñados todo, y mire que yo soy entradita en edad. Y hemos tenido que decirle también al chofer que digo, mire, afloje la velocidad. Porque si frena de repente salimos todos por el parabrisas. O sea, encima ellos no aflojan la velocidad de la guagua.
Bueno, pues gracias por su opinión, amigo oyente. Los otros oyentes nos decían justamente lo contrario, que es que los choferes, por precaución, digamos, van más despacio y, claro, al final la guagua tarda más. Pero bueno, usted se ha encontrado con lo contrario, con un chofer que le pisa. Pues peor me lo pone, desde luego. Bueno, 10:36, vamos a seguir hablando de movilidad, va a ser nuestro tiempo de análisis de hoy, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, siempre nos hacemos eco de este tipo de quejas porque todos los municipios, los 31, tienen que tener voz y tienen que tener voz en los medios de comunicación. Y fíjense, estamos hablando de guaguas y de movilidad. Y el Rosario, el Ayuntamiento de Rosario, en su último pleno ha aprobado un acuerdo unánime con una batería de medidas entre la que destaca la creación de una nueva línea con las lagunetas y más servicios entre la costa del municipio Rosario y Santa Cruz. Está mal comunicada esa zona del municipio con el resto de la isla por Guaguaso. Vamos a preguntar a Escolástico Gil, que es el alcalde. Don Escolástico, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues bueno, aquí, en medio del séptimo arte y en medio de la grabación de Bajo el Fuego.
Ya le he visto, bueno, con William Levy estos días, ¿eh? Sí.
Bueno, y con Andrea también.
También, efectivamente. Sí.
Bueno,
sí.
Y con todo el equipo, bueno, ha sido todo una revolución en el municipio la grabación de esta película, ¿no?
Sí.
Bueno, y realmente, pues, ahora mismo están grabando aquí en el estadio con helicópteros del ejército.
Eso también es bueno para el municipio, para la esperanza en general, ¿no? Lo digo, pues ya hemos visto la primera película en Garachico, que se ven unos planos estupendos de Garachico, pues ahora nos toca también el municipio de Rosario y la Esperanza, ¿no?
Bueno, pues sí, para el Rosario, para la Esperanza. Bueno, también estas semanas atrás rodando en la costa de Rada Sur, en las playas,
sí.
Una plataforma en el mar, otra película, se está grabando esta hora aquí, pero bueno, esta está teniendo una repercusión importante, ¿no? Y además, no solo nacional, sino internacional, ¿no? De ahí tenemos que ver las redes. Y bueno, ha sido para el municipio de Rosario y para, en este caso, esta zona de La Esperanza, pues han sido 20 días de fiesta, ¿no?
Bueno, pues lo celebramos, que habitualmente últimamente parece que solo hablamos de malas noticias o de quejas, Escolástico. Oye, cuéntame, ¿faltan líneas de guagua? ¿Falta una mejor comunicación con el municipio, Escolástico?
Bueno, esta moción parte de las jornadas que organizó el Ayuntamiento de Transición Ecológica y de Economía Circular, sí, y Movilidad, que por cierto fue invitado el Cabildo de Tenerife y no vino nadie al debate, ¿no? Uh-huh. Por eso fue el sentimiento vecinal, tanto de los vecinos del Chorrillo, de Llano Blanco, en la parte baja del municipio, precisamente porque en el año 21 el anterior gobierno del Cabildo retiró la línea 127, ¿no?, que venía de Barranco Hondo y recogía pues a nuestros mayores para llevarlos a Barranco Grande al centro de salud, o a los alumnos para llevarlos a institutos cercanos, ¿no? Bueno, pues esa línea, contra la opinión del ayuntamiento, que nos opusimos, contra la opinión de los vecinos, no fuimos escuchados por el anterior consejero de transporte y movilidad, sí. Y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? Pero bueno, ya la gente no aguanta más. Si conoces el Chorrillo, pues sabrás que es una zona que tiene un acceso peatonal muy peligroso entre lo que es el Belén y lo que es el Humilladero, donde tenemos la linde con Santa Cruz, y bueno, para la juventud, para los mayores, es un peligro cada día, pero cada día, ¿no?, pasar por ahí. Las chicas suelen ser muchas veces acosadas y desaprensivos cuando van por allí, y bueno, tenemos un problema. Hemos solicitado durante estos 4 años que se restaure esa línea, que se vuelva a poner y que esté por ahí, y que, aunque hay un centro médico en la zona de Chorrillo, sí, de Llano Blanco, el centro de referencia es el de Barranco Grande. Es decir, hay cosas que no pueden hacer en este centro, que tienen que ir al de Barranco Grande, que son una serie de actuaciones de especialistas y otro tipo de consultas que solo están en Barranco Grande. Bueno, pues no pueden ir nuestra gente mayor porque quitaron esa línea, y esa conexión ha sido un error quitarla. Lo hemos solicitado por activa y por pasiva. Y la otra línea que llevan tiempo reclamando, mucho tiempo, es la línea a los vecinos de Las Lagunetas. Los vecinos de La Laguneta pues llevan años solicitando esto. Allí tenemos el Forestal Park, tenemos el quimpe y el campamento, tenemos la partida y llegada de la mayor senderos que están por la zona, ¿no?, por el parque protegido de paisaje protegido de Las Lagunetas, ¿no? Bueno, llevamos con este asunto mucho tiempo, lo metimos en reclamaciones de movilidad de Tenerife, hemos hecho alegaciones, y cuando hemos preguntado nos han dicho no está previsto, porque eso lo he preguntado yo directamente en reuniones con movilidad, ¿no?, y nos han dicho que no está previsto. Pero mire, es que es muy fuerte que lleguen, se bajen de la Guagua a la Esperanza en la plaza y le pregunten a la policía, a los vecinos, a nosotros mismos, que cómo llegan al Forestal Park. Y el Forestal Park está en el kilómetro 16, y aquí estamos en el kilómetro 6. Imagínate qué explicación le damos nosotros a senderistas que vienen del extranjero con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, está claro que hay que buscar una solución. Se habla tanto del asunto de los vehículos, ¿no? Bueno, esto es una fórmula de que ciclistas, de que ciudadanos que quieren llegar a esa zona, que encima está también la de restauración y todo este tipo de cosas que está en la zona, hombre, que se pueda llegar en huevo. En eso, yo sí tengo que decir que en la legislatura del 15 al 19, Miguel Becerra, el anterior director insular de Fomento y de Movilidad, se había comprometido ya a ponerla, medio escolástico, ya la voy a poner. Pero resulta que luego se fue él, y bueno, y así estamos, ¿no? Estamos pues ya pues 6, 7 años después y estamos en la misma condición. Es verdad que ha habido problemas con la guagua, las barreras, ha habido problemas con otras guaguas en la costa, hay muchas quejas. Y otra queja que se generaliza es que no hay unión en el municipio de la costa. Y eso es cierto. Una vez se puso una guagua, pero bueno, ella dice que no era rentable aquello y que la quitaba.
O sea, si yo quiero bajar de la Esperanza a Rada Sur, por ejemplo, no puedo.
Tienes que ir a La Laguna, a la Santa Cruz, para ir a...
O sea, tengo que pasar por dos intercambiadores, vamos, por el de La Laguna, exacto, y por el de Santa Cruz.
Sí.
Madre mía.
Y claro, lo que pasa es que este tipo de asuntos al final se van enquistando con el tiempo. Nosotros sí hemos hecho un estudio de movilidad de todo el municipio, lo presentamos al Cabildo, el transporte a la demanda, todo eso, fuimos los primeros que lo presentamos, pero nos han dejado de lado, Willy. Fuimos de los primeros, presentamos un proyecto al Cabildo con todo, con la unión de todos los barrios, con el transporte de la demanda, con todo este tipo de cosas.
¿Pero qué falta para que el Cabildo les escuche? Se puede estar preguntando cualquier habitante de su municipio.
No sé, últimamente no nos escuchan mucho.
No, por lo que me está explicando, desde luego, pero ya viene de años, por lo que veo.
Sí, viene de años. Bueno, una cosa que estaba solucionada en el año 19 con Miguel Becerra, antes de marcharse, que fue en los primeros meses del marzo, iba a implantar ya transporte a la demanda, pero al final aquello quedó encima de la mesa, después llegó, cambió el gobierno, pero bueno, el nuevo gobierno tampoco ha hecho nada por el Rosario.
Pues habrá que pelear los alcaldes, ¿no?
En eso estamos. Bueno, piensa que te estoy diciendo que lo que hemos planteado en esta moción, que está aprobado por unanimidad,
sí,
es la demanda de unas jornadas que se hizo de transición ecológica, economía circular y de movilidad en el municipio. Y claro, esas demandas pues se plantearon en esta moción porque y a un cabildo de Tenerife que tiene las competencias de movilidad, porque nosotros de momento tenemos 18.400 habitantes, cuando tengamos más de 20.000 hablaremos otro tema, pero de momento estamos debajo del paraguas del cabildo y deberíamos tener el paraguas y el apoyo del mismo, ¿no?
Esa, bueno, la dispersión geográfica que tienen ustedes, que es especial, desde la zona de costa hasta la zona de cumbre, digamos, ¿ustedes creen que condiciona todo esto que estamos hablando? Es decir, que no hay sensibilidad con ustedes por esa diferenciación tan clara que hay entre la zona de costa y la otra, ¿no?
Sí, claro, hay una diferenciación clara y nítida, ¿no? Y además nos parte un auto por medio que complica todo y todo este tipo de cosas, ¿no? Y encima tenemos la TF-28, es decir, estamos la TF-28, la TF-24, la TF-1, es decir, estamos cortados por todo el territorio, ¿no? Y encima vamos desde las lagunetas, imagínate, hasta las playas de Rada Sur de Tabaiba o la zona costanera o de Costa Galicia, de Planera.
Sí,
es decir,
sí,
esa es la realidad, es decir, es que llegamos desde el monte hasta la costa.
No, no.
Pero nosotros sí que tenemos un proyecto que hicimos hace años de movilidad en todo el municipio y que, bueno, que nunca fue escuchado ni nunca fue respondido, ¿no?
Pues queda la denuncia hecha, Escolástico. A ver si en el cabildo les escuchan de una vez por todas. Es lo que...
El otro día en la caminata a Candelaria, que tuve la oportunidad de hablar,
sí,
con la presidenta del cabildo, con Rosa Dávila, cuando pasamos por el Chorrillo, y aquí hay este problema, en esta zona concreta donde estamos caminando hoy,
sí,
existe este problema.
¿Y qué te dijo Rosa Dávila?
Bueno, que se lo enviara, cosa que ha hecho, enviárselo al cabildo, todo, bueno, como cualquier acuerdo plenario, ¿no?
Sí.
Pero ella me dijo que no tenía conocimiento, bueno, tampoco tiene por qué tener conocimiento de todo, pero enviado al cabildo está, a quien corresponde, ¿no?
Bueno.
La movilidad.
Pues esperemos que alguien tome nota. Escolástico Gil, alcalde del Rosario, siempre un placer saludarle, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias, buenos días.
Hasta luego. 10:46 de El Rosario, nos vamos a ir hasta Garachico, pero este tema de la movilidad ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:47, ya sabes que en este programa siempre somos sensibles a lo que tú nos cuentas, nos transmites. Para eso tenemos una central de WhatsApp abierta en el 610-1080-11. Y hay un oyente que se quejaba de que ayer la piscina municipal de Garachico estuvo cerrada, y efectivamente, estuvo cerrada. El alcalde en sus redes sociales ha publicado que efectivamente no se pudo abrir la piscina municipal porque, bueno, pues porque se han sufrido bajas de los vigilantes de seguridad. Ayer en concreto estaban dos de esos tres trabajadores que prestan esos servicios de baja, y que eso, bueno, pues que explica que comparten turnos en los espacios culturales, y en el día de hoy no se ha podido abrir al servicio la piscina. Mañana se reincorporarán los dos, hablando por hoy, lógicamente, que están de baja, y se podrán cumplir los servicios a partir de ahí. Pero claro, esto es normal, que una instalación municipal con tantos usuarios quede cerrada. Se lo voy a preguntar a Ramón Miranda, que en su día fue alcalde de Garachico y hoy es portavoz de Agara, el Ayuntamiento Garachiquense. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Está Garachico de moda con esto del cine y de las películas y de los volcanes ficticios, pero parece que por otras cosas no llegan buenas noticias, Ramón, ¿no?
Bueno, yo creo que Garachico de por sí es un pueblo que llama mucho la atención por su configuración, por su patrimonio, por su ubicación geológica, por todos los acontecimientos naturales históricos que hemos tenido, y eso ha llamado que, bueno, que a través de los últimos acontecimientos que hemos tenido en Garachico, pues también esté de moda desde el punto de vista de su proyección. Todo eso no está peleado, o está peleado a veces con, digamos, el caminar interno del municipio, ¿no? Y aquí estamos hablando de algo que sucedió ayer, que yo lo resumo sencillamente en una palabra: falta de planificación. Y me explico. Ahora mismo, para atender todo lo que son los inmuebles en servicios culturales y sociales, y por supuesto también de ocio, como la piscina, en Garachico hay tres figuras, que son dos conserjes y un vigilante.
Sí.
De esos dos conserjes, bueno, las circunstancias han hecho que se pongan de baja algunos, pues por las razones diferentes que no voy a entrar, y solamente haya un operativo. Ese que estaba operativo estaba, pues, dentro de la apertura del Castillo San Miguel, que, por cierto, tiene otra exposición, una exposición que se realiza con el Mando Unificado de Canarias, y que ahora mismo ese castillo está cerrado por falta de personal, porque la persona que estaba en el Castillo San Miguel la trasladan a la piscina municipal. La piscina municipal de Garechico, que es de las poquitas que tenemos en el noroeste de Tenerife, desde el Puerto de la Cruz para acá, o desde Los Realejos para acá, en la Isla Baja solamente está operativa la de Garechico y la de Buenavista. La de Los Silos sabemos las circunstancias que tienen, ¿no?, administrativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se planifica mal todos los actos que se realizan. Se comprometen a hacer, pues, exposiciones en otros centros, como es la Casa de Piedra, la Casa del Marqués de la Villa de Adeje, y no se tiene en cuenta de que hay una carencia de personal, pues por las dos bajas, y no se tiene en el tiempo la planificación. Y ante una exposición que se inauguró el sábado pasado, un artista garechicense, que por cierto, aconsejo a todo el mundo que pueda ir a Garechico que vayan a verla, siempre y cuando se respeten los servicios de apertura, porque está muy bien, es una artista garechicense con unas cualidades que Dios le dio naturales impresionantes, y que esa exposición vale la pena verla, que está en la Casa de Piedra. Como el alcalde se ha comprometido a inaugurar esta exposición el sábado, y con el compromiso de que el lunes a viernes esta semana, durante los horarios de mañana, tenía que estar abierta, y se encuentran que no tiene personal para abrir esa exposición con la que se había comprometido, sacrifican, y sin avisar, los usuarios de la piscina, el servicio de la piscina con el vigilante que está allí, en su trasvase a la Casa de Piedra para atender esta exposición. Esto es mala planificación.
Hombre, no parece muy lógico, desde luego.
Desde luego que no, porque si tú tienes una planificación de actividades culturales, tú tienes que irla asincopando en el tiempo con los recursos humanos que tienes. Si no podías tener esta exposición ahora, aplaza para noviembre o para dentro de una semana o no, cuando se vaya incorporando las bajas. Esto ha sido una mala planificación existente, nada más. ¿Que las dos bajas existen? Claro que existen, pues porque son bajas que se dan en cualquier administración, en cualquier empresa. Pero aquí lo que falla es la previsión, la planificación. Y no solamente la piscina, que donde los usuarios ayer, pues los pobres estaban ahí a las 9 de la mañana con la fotografía que se hicieron allí, que no nos han avisado y que queremos estar en esta piscina. Además, todavía octubre es un mes que nosotros lo denominamos el mes de las calmas, un mes donde hay una buena temperatura todavía para disfrutar de esos servicios, y se encontraron con que la piscina estaba cerrada. Pero es que incluso fuera de esto, Guillermo, si nosotros ahora vamos a Garechico, tenemos el Castillo San Miguel cerrado con una exposición militar dentro. La Casa de Piedra abierta ahora solamente con este punto, aunque que la han trasladado de la piscina para arriba, pero hoy se incorpora la otra persona que está de baja, y yo creo que están los dos operativos. Pero es que encima en la Casa de Piedra hay una exposición que puso el Cabildo hace 2 semanas con relación al día de finado que viene, que es lutos de no sé qué, y está completamente cerrada también. Es decir que falta de...
Pues ya una suma, importante de acontecimientos que están cerrados y que no, en fin, no sé si tú me dices que por falta de planificación, no tengo motivo para no para dudar de tu palabra, pero vamos, que evidentemente cuando hay una suma de hechos como estos, sí que denotan que no hay cierta, o que falta cierta planificación o organización en el asunto, ¿no?
Efectivamente, y el tema de la piscina es que empezó mal desde el verano. Hubo un retraso en el servicio administrativo de los abonos. Después se han recortado servicios que están licitados con la empresa para socorrismo en cuanto a las actividades por falta de personal. Y lo que ha colmado ahora la situación es el tema de un día de cierre de la piscina sin avisar. El alcalde dice, no hombre, es que todo el follón que se ha armado por un solo día. Oiga, un solo día y reducciones de horario durante semana que los usuarios han pagado con sus abonos. Yo no sé cómo el personal no ha protestado mediante sus reclamaciones administrativas, etcétera. Estamos en un pueblo, la gente se complica la vida, ¿no? Pero esto es una falta de planificación, nada más. Y es lo que tenemos, sencillamente una falta de previsión en todo este tema, ¿no?
Hombre, desde luego, insisto, es una suma de hechos que nos ponen sobre la pista de que a lo mejor algo puede estar fallando. Oye, Ramón, el tema de la basura, que recuerdo que hace algunos meses, fueron varios, porque además tenemos buenos amigos y buenos oyentes en Garachico, se ponían en contacto con nosotros y nos decían, oye, esto es un desastre lo de la recogida de basura. ¿Ese tema se ha arreglado definitivamente o no?
Sí, se ha arreglado. Lo que pasa es que se tiene que pasar por situaciones tan extremas como la que estos oyentes te habrán puesto en conocimiento, Y vuelvo a decir que por una falta de planificación en la gestión de los expedientes. Se venía trabajando con una mancomunidad, que era la mancomunidad del tanque Garachico, asume la presidencia el alcalde Garachico durante el último año, y qué casualidad que cuando asume la presidencia es cuando peor va el servicio, ¿no? Ante una falta de licitación de estos servicios que han fracasado, y ya no solamente por parte del Ayuntamiento de Garachico, sino por parte del consorcio insular Gauti-Isla Baja, que depende del Cabildo y que es inoperativo en esta comarca durante este último mandato, pues pasó lo que pasó porque en la empresa que estaba antes, pues se le retrasaban los pagos, habían levantamientos de reparo porque estaba en precariedad el servicio, y al final han optado por una encomienda GESPLAN. ¿Qué es lo que pasa con la encomienda GESPLAN? Que han disparado por 3 y por 4 el coste de los servicios de la recogida de residuos sólidos en Garachico. Han mejorado, pero multiplicado por 3 y por 4 los servicios de recogida de residuos sólidos. Máximo, ahora en el mes de enero del 2026, que se ejecutará por parte del Ayuntamiento de Garachico el tasazo, ¿no?, de la recogida de residuos en cuanto a las tasas a pagar por las mismas, ¿no? Resuelto está, pero disparando los costes por 2 o por 3.
Ya. Yeah. Bueno, en fin, nos hacemos eco de esta denuncia de estos amigos oyentes y espero que se solucionen todos estos problemas, que la piscina municipal pueda funcionar con normalidad y, hombre, que sobre todo también Garachico aproveche este tirón, que hay mucha gente que en Península ha sido durante unos cuantos días la película más vista en Netflix, pues caramba, yo creo que todo esto al final, más allá de la anécdota de William Levy y de todo esto, tiene que dejar un redito en Garachico y caramba, que tenemos a Garachico entre los pueblos más bonitos de España, o sea, en toda la economía del municipio. Esto tiene que repercutir de alguna forma. Y no sé, no termino de ver, francamente, tú estás ahí, Ramón, en el día a día, lógicamente, pero no termino de ver que todo esto al final pues redunde. Pero bueno, espero que la situación cambie y que vaya mejor. Ramón Miranda es el responsable o portavoz, en este caso, de la formación Agara en el Ayuntamiento de Garachico. Ramón, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. 4 para las 11. Bueno, las últimas horas han venido marcadas también por una noticia triste, ¿eh? El fallecimiento de Francisco Sánchez, el que fuera lanzador y primer director del Instituto Astrofísica de Canarias. Una figura, bueno, pionera, que luchó porque Canarias es lo que es a día de hoy, una referencia a la parcela científica mundial, ¿no? Fíjense que durante, bueno, las últimas horas han sucedido reconocimientos, muestras de cariño. Hemos hablado con quien le sucedió en el cargo en el año 2013, que es Rafael Rebolo. Hemos hablado esta mañana en Herrera en COPE Canarias. Fue director del IAC hasta el pasado 2024 y nos comenta que hoy es un día triste verdaderamente para la ciencia.
Triste, es un día triste. Recordando la figura de Francisco Sánchez, que como dice, efectivamente fue un visionario, un luchador, una persona que dedicó su vida pues a conseguir logros para la ciencia.
Destacaba Rafael Rebolo que fue un hombre que luchó para que otros pudieran hacer ciencia, y esa es una de sus principales cualidades.
Luchó para conseguir que otros también pudieran hacer ciencia, es lo que considero que fue más relevante, porque dedicó su esfuerzo en conseguir capacidades para que mucha gente joven pudiera desarrollar su labor científica. Sin él no habría sido posible. Claramente una personalidad única.
Y sobre todo destacaba también que era una persona, desde luego, inteligente.
Pues en primer lugar era una persona de gran inteligencia, con una visión muy clara de hacia dónde dirigir su actividad y qué problemas debían abordarse y cómo debían abordarse. Y luego con una tenacidad y una perseverancia fuera de lo normal. Que esa conjunción de inteligencia, visión y tenacidad, pues yo creo que fue la clave para que consiguiera todo lo que consiguió.
Bueno, nos queda un minutito y medio para las 11. Qué buen momento para irnos al Canaima. Porque allí puedes comer comida casera, no tienes que estar cocinando en casa. Tienen un menú estupendo por solo 11 euritos de lunes a viernes. Mira, hoy podemos elegir entre potaje de verduras o ensalada de cangrejo. Y de segundo, macarrones con pollo o abadejo rebozado, qué bueno. Y de postre tarta de calabaza hoy, ¿eh? Bueno, pues mira, voy a pedir una ensaladita cangrejo y un abadejo rebozado, ¿eh? Y bueno, si no te gusta el menú, pues también tienes las sugerencias. Mira, tienen un potaje de berros, riquísimo, caserito. Tienes también delicias de bacalao, tienes de muslo de pollo con piña, al que le guste la piña con los salados. salado, que eso es otro melón que podemos abrir otro día. Tienes empanadas, tienes macarrones, tienes el solomillo de res, el solomillo de cerdo, tallarines también con champiñones. Todo está buenísimo en el restaurante Canaima, ya lo sabes. Y si te queda alguna duda, pues te puedes pedir una arepita también, que tienes las mejores especialidades venezolanas de toda la isla, siempre en el restaurante Canaima. Vámonos al Boletín Informativo Nacional a ver qué nos cuentan los compañeros y seguimos con una hora de radio contigo. Te contaremos por qué y qué está pasando con el pescado, que comemos poco pescado en Canarias y por qué ha cerrado o va a cerrar próximamente la única panadería de Taganana, entre otros temas. Venga.